Hoy quiero saludar a Santa Patricia Cruz, Agnes Sousa, Diana Dorado, Andrea, Simón Uribe, Ariadna Ordóñez, Andrés Felipe, Juliana Duque, Cheryl Natalia, Andrea Suavita, Paula, Lorena Salazar, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia, Germán Chaparro, Ivania, Lorena Aristizábal, Mariana Matija y Juliana Moreno. Mis patrons son lo más hermoso que me ha sucedido este año. Así que siempre que tengo la oportunidad, voy a saludarles y a mandarles todas mis bendiciones y que Dios les multiplique todo lo que desean. Si ustedes quieren ser parte de esta comunidad en donde discutimos series, discutimos libros, también mando recomendados de lecturas que amplían muchos de los temas que vemos en el podcast, por favor, no duden en entrar a www.patreon.com/womansplaining. Además, tienen la oportunidad de que mi melodiosa voz diga su nombre al inicio de cada capítulo y su nombre, dicho en mi voz, es conjuro para toda la buena suerte. Este capítulo fue una oportunidad en la que Lina y yo decidimos abrir nuestros corazones y hablar de manera honesta sobre todo esto que nos inquieta de la forma en la que nos relacionamos. Está hecho desde posturas muy personales y en ningún momento aspira a hacer nada diferente a una conversación entre amigas en donde nos desahogamos. No busca imponer miradas ni formas de existir en el mundo.
Esto es Woman's Planning.
Alba Centauri es una psicóloga y sexóloga que ha dedicado gran parte de su vida a reflexionar sobre las relaciones humanas. Su trabajo como activista sobre diversidad relacional me ha llamado muchísimo la atención, pues en mi propio camino como feminista, la experiencia me ha llevado a cuestionar muchísimas normas a la hora de relacionarme. Y a la vez, a veces, me ha costado llevar la teoría a la práctica, pues gestionar las emociones, el deseo e intentar ser empática con otros a veces me cuesta. En una cultura en la que todo el tiempo estamos hablando de límites, acuerdos y vínculos, ¿cómo podemos hacer lo que dice el corazón? ¿Cómo hago lo que dice el corazón si, a diferencia de Shakira, yo sí creo en Sartre, Beauvoir y Carlos Marx? ¿Existen los celos en las relaciones no monógamas? Spoiler alert, por supuesto. ¿Amar implica sufrir? Hoy en Woman's Planning hablamos de relaciones. Hoy estamos con Alba Centauri. Alba es psicóloga social, educadora sexual y creadora de @poliactivismo que pueden buscar en Instagram. Este es un espacio virtual desde el cual ella ofrece información, talleres y acompañamiento con enfoque de género y afirmativo a toda forma de diversidad para desarrollar habilidades de comunicación sentimental y regulación emocional. Hola, Alba.
Hola Gloria, muchas gracias por esta invitación.
Estamos muy felices, yo estoy extasiada de tenerte acá con nosotras. Creo que esto va a ser un poco extraño porque con Lina planeando este capítulo descubrimos que no teníamos tanto como preguntas, sino tal vez consultorio emocional, desahogo, conversación de amigas.
Se vale también.
Sí, entonces digamos que no sé qué tan seria va a ser esta entrevista, más que unas preguntas sobre la existencia y la humanidad. Entonces, nada, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Lina, que tiene la primera pregunta.
Hola Gloria, hola Alba, un gusto que estés aquí con nosotras hoy. Bueno, la primera pregunta era, un poco nos han enseñado y muchas de nosotros nos hemos criado culturalmente con esta idea de que los vínculos afectivos, especialmente el amor romántico, es sinónimo de sufrimiento. O sea, basta escuchar multitud de canciones, boleros, rancheras, ver infinidad de telenovelas para darnos cuenta de cómo se nos muestra el amor como una especie de agonía constante. Estamos en un agobio constante y permanente cuando amamos. Así que la primera pregunta era, ¿es posible que en otras formas de relacionarnos, que en otras formas de concebir el amor, ese amor sea tranquilo y sea vivido en paz?
Pues me encanta la pregunta. Creo que mi respuesta quizá va a decepcionar un poquito, y es que no, en resumen, yo no creo que la no monogamia, el poliamor u otras alternativas a las formas de relacionarnos pueden librarnos de el sufrimiento que implica amar, ¿no? Hay distintas perspectivas de por qué tenemos tan ligado esta idea del amor al dolor, a la muerte, al sufrimiento, a la pasión que nos consume, ¿no? Una curiosa es la de Rougemont, que dice que básicamente los trovadores en el final de la Edad Media hicieron como una apropiación de los discursos sobre el amor místico que existía, ¿no?, de parte de pues San Agustín, ¿no?, y estas otras personas que tenían visiones, pero además como un deseo muy grande de fusión con Dios, y esto se empezó a sacar del contexto religioso y se pasó al amor interpersonal. Por ejemplo, Darío Stanriver tiene otra teoría distinta, ¿no?, de por qué el amor duele tanto desde más el posmodernismo filosófico, en tanto que siempre en presencia de un otro nos extinguimos de alguna manera, porque donde empieza el otro yo termino. Pero pues sin tener que descifrar necesariamente el porqué de este sufrimiento, pues la respuesta en general es que por lo menos yo no he encontrado una alternativa al dolor de la pérdida, de la falta, al dolor de no ser correspondida, por ejemplo, en formas alternativas, digamos, de amor.
Bueno, a mí me encanta eso que tú dices, porque mi hipótesis de vida es que todos somos unos brutos para amar. Es como lo que yo, como me identifico. Pero me he dado cuenta, digamos, en mi propia exploración de la vida, me he dado cuenta que el modelo relacional monógamo es un modelo heterosexual, que es como el modelo bajo el cual me debo regir. Es un modelo que me sale muy chimbo y salgo estafada, porque como mujer se espera que pues tenga hijos, me realice como madre, ojalá no me mate mi pareja, ¿no? O sea, como que es un modelo un poco costoso para mí. Sobre todo también porque generalmente a los hombres heterosexuales de cierta edad no les interesa mucho una mujer feminista. Yo ya pues me dejó el tren, me dejó el bus, me dejó el Transmilenio, o sea, me dejó todo lo que me había por dejar, ¿no? Entonces definitivamente ese modelo relacional no es para mí, pero en la exploración de otros modelos relacionales también me he dado cuenta que a veces estas palabras como el poliamor o la no monogamia y estas cosas se usan como de una manera muy superficial, y es como una excusa para no quiero nada serio. Es el nuevo no quiero nada serio, que igual digamos, o sea, también esa idea de querer o no algo serio me parece payasa, pero más allá de eso, como que siento que también se vuelve como una muleta para sobre todo cierto tipo de hombre heterosexual deconstruido, aliado, para decir como, uff.
No quiero nada serio, o además, o ya mi compromiso está con otra persona, ¿no? Me encanta esto que has dicho de la monogamia heterosexual, porque siento que mucha gente, cuando yo hablo de que la monogamia es un modelo matrimonial heteronormado, la gente me dice, pero pues existen parejas homosexuales que son monógamas, y es como, no, no nos equivoquemos. Hay parejas homosexuales exclusivas y con el matrimonio igualitario, entonces podemos empezar a ver que el modelo matrimonial de la monogamia se está adaptando también a la homosexualidad, pero la monogamia no es solo la exclusividad y no es solo que el vínculo esté reconocido estatalmente, implica estas cosas que decías, ¿no? Como de la reproducción obligatoria, el juntos para toda la vida y demás. Entonces, pues sí, yo la verdad me encantaría poder pintar otra imagen distinta. Yo en estos momentos, en términos de pareja, no tengo pareja, entonces estoy activamente en Bumble buscando arrunche para el domingo por la tarde. Y lo que me encuentro mucho es esto, veo perfiles, los perfiles en los que la gente suele nombrar que no están en una relación monógama, tienen una pareja principal, ¿no? Entonces es como, y están buscando efectivamente algo casual. También he tenido muchas malas experiencias con hombres que se nombraban desde este lugar y me compartían como si tuvieran un montón de experiencia en el poliamor, sus ideas al respecto, y luego cuando nos metíamos a la relación, pues pasaba lo mismo, ¿no? De siempre, o había celos, o había irresponsabilidad en el cuidado, por ejemplo, de los embarazos no deseados, no planeados, o de las infecciones de transmisión sexual, en fin. Entonces, pues, yo no sé si claro, obviamente, este es un poco como el mito del poliamor que se utiliza para consumir cuerpos sin ninguna clase de responsabilidad. Yo sí creo que somos muchas las personas que estamos tratando de hacer esto consciente, responsablemente y atravesado por unas convicciones políticas serias, ¿no? Sin embargo, pues la realidad es que si pensamos estadísticamente cuántos somos, pues si entre el 1 y el 5% de la población se plantea la no monogamia, ¿no? Que son más o menos lo que los datos demográficos indican, pues a lo mejor de ese 5% hay un 0.5 que realmente está en serio comprometido con que sus formas de construir relaciones se rijan por unos valores y unos ideales éticos y políticos, pues, firmes, ¿no? Como podría ser el feminismo u otros.
Sí, ahí yo quería decir una cosa antesito de que Lina haga una pregunta, y es que yo sí creo que tal vez el cambio o el centro de esto es como llevar a la praxis estos ideales que uno tiene. No, no estoy diciendo que alguien que sea feminista no puede ser monógamo, o sea, no estoy diciendo absolutamente nada de eso, pero sí estoy diciendo que para una persona como yo, por ejemplo, cuyas discusiones son como ese meme en donde alguien tira una carta de uno que dice todo es culpa del capitalismo y con eso acaba la discusión, digamos, alguien como yo que vive atormentada por cómo todo es culpa del capitalismo y del neoliberalismo, como diría Gustavo Petro, pues sí, es muy difícil entrar como en esta Matrix de película de Disney y romance, ¿no? Como sin ver como un poco la contraparte, ¿no? Sobre todo pues una contraparte que sería hacia mí con toda esta idea pues de los trabajos de cuidado no remunerados y demás. Pero sí creo que eso riñe también con esta idea que el amor es el corazón y que uno no piensa cuando ama o que el deseo sexual es algo como del instinto, ¿no? Y como que creo que sí es muy difícil alinear todas estas cosas ante el deseo o la rechera o lo que sea. Y creo que ahí está un poco el tema.
Sí, es súper, súper complicado. Yo, la posición en la que estoy en estos momentos colocada y la que además veo también recurrentemente en mis consultantes es que es imposible alcanzar el ideal porque tendrían que cambiar muchas cosas en nuestro contexto para poder, ¿no? Hablas del neoliberalismo, pues, o sea, si yo apenas tengo tiempo para una sola persona porque tengo una hora de ida y otra hora de vuelta como mínimo en Transmilenio hasta mi punto de trabajo, ¿no? Pues afortunadamente yo no, pero la inmensa mayoría de las personas, ¿no? Trabajando presencial de lunes a viernes, cuando el tiempo de fin de semana es tiempo, yo lo llamo prime time, ¿no? De con quién vas a pasar esos días, pero tienes que comer con la familia el domingo y demás. Realmente, hasta que no cambien estructuralmente muchas cosas en nuestra sociedad, la idea, por ejemplo, de anarquía relacional que yo me sueño es totalmente imposible. O sea, lo más cercano que voy a estar de alcanzar esa idea como de cohabitar y cocuidarnos comunitariamente que me sueño, será si me voy a vivir a una ecoaldea con gente a la que ya quiero, ¿no? Como algo por el estilo, renuncio a la vida en la ciudad y me alejo de la sociedad de alguna manera. Y a la vez, ¿no? O sea, a la vez que son inalcanzables todos estos ideales que nos planteamos del amor, por el lado transgresor, ¿no? O sea, son inalcanzables por el lado hegemónico del amor romántico, pero también inalcanzables por el lado transgresor, pues igual los deseos ahí están, ¿no? A mí me ha, para mí ha sido muy interesante descubrir a lo largo de los años cómo mi ideal de desjerarquizar las relaciones de pareja por encima de otros vínculos como el de amistad o el de familia, en el momento que estoy encoñada, ¿no? Para que nos entendamos de qué se está hablando. Es imposible, o sea, obviamente solo me apetece estar con la persona con la que estoy teniendo orgasmos porque el orgasmo es una recompensa muy alta por el, ¿no? Por el tiempo compartido. Entonces, digamos que, y toca ser muy intencional, pero entonces una luego se empieza a sentir culpable, ¿ah, será que no soy realmente tan no monógama o tan anarquista relacional si lo que me apetece en estos momentos es solo compartir con esta persona? Además, también creo que ahí hay una cosa extraña, ¿no? De, tú decías, te dejó el bus, te dejó el tren. Pues yo me siento que después de toda mi vida sin haber querido pareja, yo no sé si es una cosa como también ligado a lo hormonal, estoy en un momento que siento que mi vida sin pareja no tiene casi sentido cuando siempre he sido una soltera feliz. Y eso empieza a chocar un montón, pues como, bueno, y entonces el discurso dónde se queda, ¿no? O sea, es muy complicado ser feminista en el amor.
Yo quería preguntarte, Alba, porque quizás por aquí puede haber como cierta solución a esta cosa que estamos planteando de llevar, de la dificultad de llevar la teoría a la práctica, y es esta idea de, o este concepto de la no monogamia consensuada, o sea, la segunda parte, digamos, de ese concepto que es el consenso justamente, ¿no? El llegar a acuerdos con las personas, la persona o las personas o el grupo con el que tengas vínculos afectivos, y por supuesto, pues eso de nuevo suena bien, pero es muy difícil porque también se nos ha enseñado a no comunicarnos, específicamente, por ejemplo, a las mujeres, a guardar una serie de emociones, a guardar también, a esconder nuestros deseos. Entonces, en ese sentido, se hace muy difícil poner sobre la mesa yo quiero esto y yo no quiero esto. Y ahí empiezan a pasar cosas como las que mencionaba Gloria, de alguien que está en una relación monógama y de repente saca el comodín de no, es que era poliamoroso, ¿no? Y por eso, o sea, no fue infidelidad, es que me convertí en poliamoroso ayer, digamos, que pues es una payasada a todas luces, obviamente. Entonces quería preguntarte por eso, ¿cómo llegar a esos acuerdos? ¿De qué manera llegar a esos acuerdos? Porque también en lo que decías tú ahora, en este modelo neoliberal en el que no hay tiempo, pues no se puede estar, no hay tiempo simplemente para estar hablando y estar acordando y estar comunicándonos con las personas que establecemos vínculos todo el rato. Eso quería preguntarte.
Pues en primer lugar, cuando pensamos en el consenso o en los acuerdos, creo que siempre hay que tener en cuenta una perspectiva de cómo el poder intersecciona todos nuestros vínculos. Entonces, no asumir que la herramienta del acuerdo es mágica de alguna manera en equilibrar el terreno de negociación, porque eso simplemente pues no es cierto, ¿no? Entonces, ese es como un matiz que para mí es fundamental tener en cuenta siempre que vamos a acordar cualquier clase de cosa. Después, digamos que también es interesante desde mi perspectiva resaltar que yo creo que los acuerdos son una herramienta para la resolución del conflicto. Es decir, yo en las relaciones que inicio no estoy acordando absolutamente cada cosa o cada aspecto o cada área que vamos a compartir desde la primera cita, ¿no? Sino que podemos tener un acuerdo puntual que es nos vamos a ver tal día, tal hora, en tal lugar, y vamos viendo cómo se va construyendo la cosa. Y es en el momento en el cual yo estoy sintiendo un malestar o la otra persona está sintiendo un malestar, ya sea porque quiero, ¿no? Mi identidad me pide que abra la relación y la otra persona está demostrando unas expectativas de exclusividad, lo que sea, ahí es donde nos ponemos como a conversar sobre estos acuerdos. Y bueno, pues sobre el cómo se hace esto, hay estrategias distintas para distintos grupos de personas, ¿no? No a todo el mundo obviamente le va a servir como hacerlo de una manera específica, pero lo que sí está claro es que yo no voy a poderme sentar a negociar ningún acuerdo consenso con nadie si no sé hasta dónde puedo ofrecer, ¿no? Que serían los límites que yo tengo. Y también, pues, no me va a servir de nada sentarme a negociar si no tengo claro qué quiero obtener, que serían como las necesidades o los deseos o las expectativas que yo tengo. Entonces, como que hay un paso previo al sentarse a hablar, ¿no? Como decía, el sentarse a hablar se puede dar de muchas maneras distintas, pero previo a ello yo tengo que tener ciertas claridades, ¿no? Una cosa que pasa mucho en el dating moderno, ¿no? Es que la gente no tiene ni idea de lo que está buscando. Y eso complica mucho, pues, construir nada, porque si no sabes hasta dónde quieres dar o ponerle o invertirle a un vínculo nuevo, pues muy complicado.
Y Alba, justamente en ese sentido, claro, tengo que tener claro qué voy a ofrecer, y para eso me parece que tendría que tener claras también mis emociones y mis deseos de golpe. Y tú también en tu trabajo utilizas este concepto de la gestión emocional. Yo quería volver a él, preguntarte de qué se trata y sobre todo, cómo se relaciona, por ejemplo, o cómo se puede trabajar desde una perspectiva feminista, porque de nuevo pareciera que hubiera unas emociones permitidas y otras completamente restringidas para las mujeres, sus identidades disidentes, y sobre todo también en cuestión de deseo, cosas que no se nos permitiera expresar justamente. Entonces, ahí empieza a haber también como otro obstáculo para yo poder decir, bueno, esto es lo que puedo ofrecer en una relación, porque no lo sé, porque no me han permitido ni siquiera pensar en eso.
Es una gran pregunta. Justamente el método de regulación emocional que yo manejo se enlaza con el método de comunicación para las relaciones con el que trabajo. Es decir, cuando yo hablo de hasta dónde puedo dar o cuáles son mis límites y qué quiero recibir o cuáles son esas necesidades, deseos, expectativas que tengo, para mí la clave de ese autoconocimiento y de ese descubrimiento sobre mis límites y necesidades está precisamente en lo emocional. Es decir, yo suelo repetir una y otra vez que el límite es la última frontera entre mi bienestar y mi malestar. Entonces, cuando tú me dices, ah, pues es que yo no sé, ¿no? Yo no sé hasta dónde podría llegar en esto de la apertura, nunca lo he probado, entonces no me queda claro dónde me sentiría cómoda o no explorando. Ahí es como, bueno, pues vamos a ir avanzando muy poquito a poco. Y tú tienes un trabajo, una responsabilidad que es estar alerta de cómo se mueve o qué se mueve en tu mundo emocional a medida que pasan estas cosas. Y si hay dolor o incomodidad, pues no es que inmediatamente entonces ahí está el límite, pero lo vamos a interrogar y vamos a dialogar con ese malestar a ver cómo si nos informa de efectivamente pues un límite o una necesidad descubiertas.
Bueno. En mi experiencia con todas estas cosas de la no monogamia y demás, he descubierto que en verdad es una habladera tras otras. Lo que más se hace es hablar. Y es como, ok, no más comunicación. Esto es como hablar sobre lo hablado y sobre lo hablado. Y hay algo que me parece muy interesante. O sea, aquí voy a decir como cosas. No sé si vaya a llegar a algún punto con alguna pregunta, pero siento que, así como hay una idea de qué es un hombre hegemónico y qué es una mujer hegemónica, ¿no? O sea, como un hombre es un macho, remacho, proveedor, y una mujer es una mujer que tiene que ser, no sé, 90, 60, 90, rubia, lo que sea, y nadie nunca cumple esos estándares y todo el mundo vive insatisfecho con cómo se ve y demás. Siento que un poco los modelos de relación de la monogamia heterosexual también son unos estándares que nadie va a cumplir. O sea, perdón, pero no me van a decir con todo respeto que esa pareja de casados que tienen 100 años y están juntos, todos los días follan y se desean y se aman y nunca se han hablado mal. O sea, es como, por favor, estar casado es más parecido a tener un roommate como querido a otra cosa, pero pues eso nunca pasa, ¿no? Y creo que algo que ha pasado con mis amigas cuando se casan es que descubren como, ah, mira, el matrimonio es esto, es otra cosa, ¿no? Y como que veo muchas mujeres también como que se esfuerzan un montón, entonces, no, ¿cómo mantengo el deseo? Y no sé qué, y es como, ay, nadie mantiene el deseo, o sea, de verdad, paremos la charada de que comieron perdices, nadie está comiendo perdices, o sea, nadie ni siquiera sabe qué es una perdiz, por un lado, ¿no? Y la otra cosa que siento es que hay muchas personas que igual practican como una especie de poliamor sin marco teórico, o sea, como que también siento que, no sé, mis amigas nuevamente, que antes cuando estaban de novias decían como un tipo me pone los cachos y yo no le vuelvo a hablar y lo he hecho porque la monogamia es lo más importante, casadas dicen como, uff, si mi marido me pone los cachos, lo perdono porque el arriendo entre dos es más barato, la verdad, ¿no? Y entonces como que yo siento que, o sea, hay un tema con las relaciones que es muy difícil, que es que uno tiene que vivir para experimentarlas. Y como que tenemos todas estas cucarachas de que hay que tener estas expectativas y no sé qué más. Y es como, ¿por qué no gritamos al mundo que nadie vive esas expectativas y nos relajamos un poco? Y creo que eso es imposible. O sea, siempre estamos buscando ese amor que me sacuda y que me rompa la cabeza y que sea igual como Bad Bunny, súper reggaetonero y que no sé, es como, ay no, qué cansancio.
Sí, Esther Perel habla mucho como de, se nos ha juntado como dos ideas que durante mucho tiempo han estado separadas, que es la idea del amor como pasional, intenso, con ganas de comerse todo el día, y la idea del matrimonio que originalmente y hasta hace muy poco tiempo, porque en realidad el matrimonio fue una cosa solo como de las clases altas hasta que ya llegó un momento que había que organizar las propiedades del Estado de forma clara y se empezó a instaurar en otros, digamos, estratos sociales un poco por la fuerza. Y entonces, digamos, cuando el matrimonio comienza como institución, su función es la de organizar los bienes materiales que podía llegar a tener esa familia. O, pues lo sabemos, ¿no? Como estas alianzas sociales, también políticas que podrían resultar interesantes. Y llega un momento en el siglo XX que se nos fusionan como estas dos ideas del amor pasional que antes era como el amor que se tenía en las cortes entre cortesanos y cortesanas, pero por fuera de sus matrimonios, y nos encontramos con que le estamos poniendo, pues hoy en día, una cantidad de expectativas a nuestras relaciones de pareja de largo plazo que es imposible que cumplan, ¿no? O sea, si el matrimonio está diseñado, dice Esther Perel, para darnos seguridad y estabilidad, y el deseo se mueve mucho por lo desconocido y lo misterioso y la novedad, es imposible que esas dos cosas se encuentren en un mismo lugar, ¿no? Y también es interesante, bueno, regresando un poco a lo que decías al inicio, este asunto de hablar y hablar y hablar y hablar, yo creo que una cosa en la que fallamos muchas veces es que no entendemos que si este tema lo hemos hablado 300 veces, a lo mejor no hay un acuerdo posible. No siempre, o sea, hablar no nos garantiza que vayamos a estar en la misma página o que mis necesidades vayan a estar dentro de lo que tú, dentro de tus límites, puedes cuidarme, ¿no? Entonces, una cosa que yo me encuentro mucho es que fallamos en reconocer cuando ya hay que dejar de hablar, porque hay que honrar la negativa de la otra persona en que eso no me lo puede dar. Es que le he dicho 100 veces que no deje la toalla en el piso después de bañarse. Pues si se lo has dicho 100 veces, este ya es el momento de que entiendas que o te quedas en una relación en el que tu pareja deja la toalla en el piso o te vas a otra relación. No lo puedes seguir pidiendo porque ya te han dicho que no te lo van a dar. Y entonces no sabemos comunicar porque estamos esperando que la comunicación siempre se resuelva en un acuerdo satisfactorio, y eso no es posible.
Y Alba, yo quería preguntarte ahí, porque creo que también tiene que ver bastante, y es desde digamos, la no monogamia o desde el poliamor o desde otras formas, digamos, de vincularnos afectivamente, ¿cómo entra ese concepto también tan arraigado de la fidelidad, ¿no? Que es una idea que está asociada quizás con una de las máximas virtudes que se pueden tener y al mismo tiempo la infidelidad es mucha gente eso, en esos cuestionarios como lo que nunca le perdono a una persona es la infidelidad, es lo peor que me pueden hacer. Eso, ¿cómo entra, cómo se puede ser fiel, digamos, intentando tener un vínculo distinto y no monogámico? ¿O es necesario ser fiel más bien? O sea, ¿sirve para algo?
Pues Lina, yo me acuerdo que cuando inicié todo eso hace 6 ya 7 años casi, poníamos la definición del diccionario de la fidelidad que alude al cumplimiento de los acuerdos, ¿no? Y entonces decíamos, si los acuerdos son de exclusividad, en esta definición en la que se explica que la fidelidad es el cumplimiento de los acuerdos, pues si los acuerdos que hemos puesto son de exclusividad, entonces la fidelidad se asocia a cumplir este acuerdo de exclusividad. Si tenemos otros acuerdos distintos, la fidelidad se asocia a otros tipos de acuerdos. Pero, por ejemplo, yo, o sea, más allá de entender la fidelidad como el cumplimiento de los acuerdos a los que hayamos llegado de maneras explícitas, yo, por ejemplo, me considero una persona muy fiel de otra manera diferente, que es que si yo elijo cuidarte, yo voy a estar ahí, o sea, hasta que tú hagas algo realmente, pues como, o sea, si me violentas o si me dices, pues que no quieres que siga en contacto o algo por el estilo, pues ahí sería cuando cortaría, pero yo soy una persona muy fiel a mis vínculos, digamos, también en términos de tiempo, en donde es como esta sensación de no eres la única persona, pero ahí voy a estar como siempre, ¿no? De alguna manera, aunque ese siempre sea idealizado y sabemos pues que las cosas van cambiando. Entonces, claro que hay lugar para la idea de fidelidad en la no monogamia. Se me ocurre otra acepción posible, ¿no? Como la fidelidad entendida como la autenticidad también, el ser fiel a mí misma y a mis propios valores y criterios, pues creo que también aplica para las no monogamias.
Sí, es que yo creo algo y es como que tal vez porque todo es culpa del capitalismo, como ya les dije anteriormente, como que para mí la monogamia está vinculada a eso, ¿no? Como a propiedad privada, esta es mi tierra, nadie puede entrar, se están metiendo a la relación de al lado, tengo que resguardar mi relación por siempre, ¿no? O sea, como una cosa muy de propiedad. Y veo muchas relaciones así, que es como, sí, mi novio, un manipulador, me hace gaslighting, es un poquito abusador emocional, pero nunca me ha puesto los cachos. Y es como, uy, no, partidazo. O sea, como que es, o sea, me parece muy absurdo pensar que una persona, o sea, como querer controlar el deseo de una persona, que una persona nunca se vaya a sentir atraída hacia otra, me parece absurdo. Y pues esa idea,
Además,
la
al deseo le encanta lo prohibido.
Exacto. Entonces es como, sí, también eso me parece que es como, pues la primera manera de abrir una relación, como casarse y decir, como si eres infiel te dejo, ya, o sea, eso va a pasar como profecía autocumplida, ¿no? O sea, como que me parece muy, muy evidente eso. Sí, como que siento que este valor supremo, como por encima de todo, como que a veces hace que las mismas personas como que se pierdan en el camino, o sea, como que quiero tener una relación a como de lugar y esa relación tiene que verse así, asá y asá, no sé, o como me tengo que ir a pasar a vivir con mi novio ya, porque si vivo con él ya nunca va a ver a otra y es como, pero tu novio de verdad te maltrata todo el día, no importa, vivimos juntos, es hermoso, estamos súper bien, es como, no sé, no, no sé, siento que nuevamente hay mucha brutalidad de todos y todas a la hora de amar. Pero también siento que pasa algo, y es que muchas veces esto lo asociamos a la heterosexualidad, y me pasa mucho con mis amigos queer, que veo que caen en las mismas dinámicas también, ¿no? O sea, como que dinámicas de violencia, dinámicas absurdas, dinámicas como de no respetar al otro muy fuertes, pero que como estás en parte de una relación queer, a veces es como, así es, como somos más abiertos y es como, no sé si eso sea así y eso también me parece que es un poco fuerte.
Sí, creo que aquí estás aludiendo un poco como a lo que le solemos llamar parejocentrismo, y a esta idea de exclusividad ligada a los vínculos de pareja. Concretamente, creo que es importante también que entendamos que la exclusividad nos da un valor social, es decir, en este mercado del ganado, que yo sea elegida como la persona que con la que tú vas a pasar el resto de tu vida, tiene un valor social. Desde, no sé, la broma está sobre cómo cuando estamos sin pareja, entonces no nos permiten invitar a un más uno a las bodas o a las ceremonias o a los eventos así más formales, y entonces todo el mundo tiene alguien con quien hablar y a ti te toca estar ahí haciendo conversa con la prima chiquita de 5 años de la novia, ¿no? Porque pues como que no nos o sea, no nos da acceso en la soltería o el estar sin pareja, no nos da acceso a ciertos beneficios sociales que la gente emparejada sí. Y aparte, como el amor se ve como el fin, uno, o sea, hay dos fines últimos en esta sociedad contemporánea: uno, encontrar pareja, y otro, tener un trabajo que nos apasione y nos llene, ¿no? Y entonces, en este, pues con esa idea del amor como un fin de la vida en sí mismo, como un propósito por el cual vivir, pues quienes no tenemos en estos momentos una relación de pareja se nos ve como incompletas, ¿no? Por más que hayamos hecho mucho trabajo desde el feminismo para romper estas ideas, se nos ve como incompletas, infelices, a pesar que las estadísticas dicen que las mujeres solteras somos la demográfica más feliz de todas. Pero pues están como estas ideas que nos roban valor, como persona nos quitan estatus. Pero también aquí me parece interesante, ¿no? Cuando mencionas, bueno, veo mis amigas y mis amigos queer repitiendo los mismos patrones. Brigitte Vasallo dice una cosa que para mí fue esencial entender en este camino de deconstrucción de la monogamia, y es que no podemos desmontar la pareja sin tener un reemplazo para el lugar seguro que la pareja nos brinda, ¿no? Entonces, al final, mejores o peores, las parejas en general suelen ser esa persona con la que le cuento todo, me quito las máscaras, puedo ser vulnerable y tengo como un anclaje y un espacio seguro en un mundo hostil, individualista, desmembrado, ¿no? Pues explotador, discriminatorio, capitalista. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de querer estar en pareja si ese es el último reducto, digamos, de descanso del mundo que nos queda?
¿Cómo desde el poliactivismo o cómo desde este concepto de la no monogamia también se pueden como potencializar o fortalecer otro tipo también de vínculos afectivos, por ejemplo, con las amigas o por ejemplo con la familia, no sé, con hermanos, hermanas, con la madre? ¿Cómo ayuda, digamos, pensar en la construcción de una red de afectos y de cuidados, incluso en términos políticos, también pensando en el feminismo, esta noción de la no monogamia?
Yo siempre pongo el ejemplo de mi relación con mi mamá porque, pues, en un momento de la pandemia crítico de convivencia, pusimos en práctica las herramientas de comunicación que yo he ido aprendiendo en este camino, y nos funcionó bastante bien para lograr resolver, pues, una relación que en realidad, como casi todas, o me imagino que todas las relaciones entre madres e hijas, siempre había tenido sus fricciones durante toda nuestra vida. Pues no es que sea que entonces ahora nunca entramos en conflicto, ¿no? Justo el otro día, por ejemplo, me decías que quiero un acuerdo y me tocó decirle un poco lo que les contaba hace un momento, que pues no hay un acuerdo posible en este momento que nos vaya a resultar mutuamente satisfactorio y tenemos que aceptarlo. No podemos seguir buscando el punto de encuentro porque solo nos vamos a frustrar y hacer daño. Con mis amistades, bueno, yo desde hace unos años hago mucho esfuerzo por poner en primer lugar mi relación con mis amigas mujeres, y creo que lo que me he dado cuenta es que en el terreno de la amistad hay menos obstáculos, o por lo menos ya en esta etapa de mi vida, menos obstáculos que en el del amor de pareja o romántico para entendernos, ¿no? Sí, pues quizá si volviera atrás con algunas amistades, me serviría mucho poder aplicar pues cosas, como decía, de la comunicación, de las que he ido aprendiendo. Pero es interesante porque, por ejemplo, mi mamá también siento que ha seguido, ¿no?, como expandiendo eso a su círculo para reconectar con el resto de mi familia de su lado, ¿no?, de sus hermanas, de su hermano, de sobrinos y sobrinas que tiene. Entonces, pues el asunto es que al final la no monogamia lo único que ha hecho es poner sobre la mesa como una caja de herramientas para que las relaciones se construyan de una manera más consciente y más en valor o honrando la diversidad de todas las personas involucradas en cuanto a tener distintas necesidades, deseos, expectativas, límites, etcétera. Entonces, esto se puede aplicar, pues tengo consultantes que me dicen, ay, utilicé esta herramienta con mi jefe, por ejemplo. Porque al final no es nada más que unas técnicas y unas estrategias de comunicación y de regulación emocional específicas que sirven para aplicar a cualquier tipo de vínculo.
Y ahí yo quería decir algo, y es que siento también que en toda esta idea de las relaciones como un jardín de rosas, como que se piensa que el conflicto, por ejemplo, es algo súper negativo, o sea, como que una relación exitosa es una relación que no tiene conflicto, que no, digamos.
Una relación inexistente, porque sí. Ninguna, ¿no?
Exacto. O... volvemos mucho como a este tema de la no monogamia, que es como, ah, pero es que tú no sientes celos, ¿no? O como que la otra vez un hombre lo va a echar al agua, que es como el aliade, el nuevo aliade bisexual fajardista, me dice, es que yo sí pude abrir mi relación porque yo no siento celos. Y yo como, amigo, ¿dónde te pongo una estrella? En tu delusion, porque... O sea,
yo desconfío mucho de la gente que dice que no siente celos porque yo llevo en esto mucho tiempo y sí, o sea, a ver, pues de entrada nunca es que fuera muy, muy, muy celosa, pero yo lo llamo el momento que es a lo mejor en vez de volverme, ¿no?, tirarte la ropa por la ventana, revisarte el celular, gritar, amenazar con que me voy a cortar las venas o algo por el estilo, pues es una experiencia emocional de una duración, una intensidad mucho más breves, pero en todo caso, pues hay un momentico en el que es como, ¿no? Pues yo pienso que es casi universal. Escucho mucho esto de, ah, no, yo ya no siento celos, no sé, también creo que vivimos en un mundo lleno de gente muy desconectada de sus emociones y muy ignorante de lo que pasa realmente en su mundo interno porque no nos lo enseñan en ningún lado, ¿no? Esa como introspección.
Sí, y siento que es eso, ¿no? Como si es una emoción negativa, entonces fracasé en el poliamor, o fracasé como buscando una nueva forma de relacionarme, y pues creo que no, o sea, creo que las emociones negativas hacen parte de la vida, o sea, como que me parece muy, muy interesante esto que dices, de que hay acuerdos a los que uno no llega a acordar.
Sí, y hay, o sea, a nivel evolutivo y a nivel funcional, las emociones desagradables, ¿no?, a mí me gusta más llamarles así, o incómodas, displacenteras, son necesarias para la supervivencia. Si no me doliera, no me movería de lo que me está haciendo daño. Entonces, pues hay que entender también esto como un aviso. Igual con el conflicto, ¿no? O sea, no creo que nos confundimos mucho en entender que un conflicto es igual a una pelea, a unos gritos, a unos insultos. El conflicto para mí es que tu posición es diferente a la mía. Y en tanto que la diversidad es un hecho de ciencia, ¿no? Y somos diferentes, pues vamos a entrar en conflictos continuamente. Tus posiciones van a ser diferentes a las mías. Para mí, lo problemático es cuando eso se vuelve una pelea en donde ya no estoy honrando y respetando tu diferencia, sino que considero que mi punto de vista, mi lugar, mi perspectiva es mejor que la tuya y tú tienes que cambiar de posición y dejo de como permitirte existir en tu diversidad.
Claro, porque yo ahí quería apuntar una cosa y es, o sea, entiendo la ridiculez de este hombre fajardista que dice Gloria, que dice que no siente celos, porque eso es eso, es una cosa imposible, digamos. Pero yo también pienso un montón, yo no sé si ustedes vieron Gaviotica, Gaviota en Café, que es para mí como esta representación de la impulsividad y de la ira y de la furia desatada todo el tiempo. Entonces ella, sus emociones, o sea, lo que hacía era entrar en ira desatada constantemente para, por ejemplo, llegar o intentar llegar a acuerdos o para solucionar sus conflictos. Entonces, no sé, o sea, sí siento que puede haber un término medio entre el que dice ridículamente que no siente celos y ya el completo desbordamiento emocional, ¿no?
Sí, bueno, estoy un poco perdida de la referencia que mencionas, pero claro, cualquier emoción de la que estemos hablando, agradable o desagradable, el problema no está en sentirla en sí mismo, sino en si yo utilizo esa experiencia emocional que estoy sintiendo como una excusa para actuar violentamente contra otra gente o contra mí misma, ¿no? Entonces, la regulación emocional no es voy a dejar de sentir la regulación o nunca más voy a volver a sentir tristeza, nunca más voy a volver a sentir miedo, ira. La regulación emocional es puedo mantener cierto nivel de tranquilidad mientras estoy sintiendo estas experiencias desagradables y sobre todo, insisto, sentir estas experiencias desagradables no me lleva a violentarme o a ser violenta con otras personas.
Yo creo que también siempre es el tema de las relaciones nuevamente heterosexuales, que es como pues si el hombre se desborda y hace eso me puede matar. O sea, no es una exageración, digamos, es como lo que ocurre, ¿no? Como una persona que está desregulada emocionalmente, o sea, no estoy diciendo que todos los hombres sean agresores en potencia, sino que una persona que está desregulada emocionalmente en una situación así, en donde se inventa celos, donde se inventa amenazas, pues puede agredir a otra persona y pues, digamos, nos pasa lo que nos pasa en la actualidad, en donde ya es algo muy común, ¿no? Encontrar todas estas historias de hombres que violentan a sus parejas.
Sí, total. Además, pues claro, el feminicidio es como los celos desbordados violentamente que más rápido nos llegan a la cabeza, pero quizá no es tan común como otra forma de violencia en torno a esta emoción que es hacerle gaslighting a la nena que está celosa. Que es, estás loca, te lo estás inventando, tienes que trabajar, ¿no? En el poliamor se da mucho como tienes que trabajarte esos celos porque si no, no puedes ser poliamorosa. Entonces, toda esa manipulación en torno a las intuiciones legítimas o las necesidades descubiertas de las personas que estamos en relaciones heterosexuales, ¿no? Que igual, bueno, estas dinámicas de violencia también sabemos que se pueden dar en otros tipos o en otras orientaciones sexuales de relaciones, pero pues insistiendo, ¿no? Como que al final lo más común ante cualquier experiencia emocional, ¿no? Lina decía antes un poco al respecto de esto, lo más común ante cualquier experiencia emocional de una mujer en el patriarcado es invalidarla. Entonces, a mí no me sirve de nada un poliamor que va por la vida invalidando emociones como los celos, porque ya llevamos mucho tiempo siendo llamadas histéricas, ¿no? Como las emociones tienen una razón de ser y de aparecer en nuestro cuerpo.
Sí, y también lo que yo siento es que muchas personas prefieren decir como trabaja tus celos a decir como sí, siento deseo por alguien, pero eso no significa que vaya a actuar frente a esto o pues la verdad sí, puede ser tabú, pero me gusta tu hermana.
O cómo sería, ¿no? O sea, ver posible
Pues
que pueda vivir este deseo de alguna manera.
exacto, como que siento que era otra cosa que yo le decía a Lina, que es como que yo creo que al final la gente, nuevamente poliamor sin marco teórico, mi abuelo, que, o sea, funeral de mi abuelo, llegan 8 hijos de diferentes mujeres y es como, ok, acojámoslo, está bien, pero es como, claro, o sea, la gente prefiere como mentir o engañar antes de decir como, antes de decir sí, siento deseo por esto, o sea, como que es. Yo creo que hay mucho miedo a decir sí. Me parece churro Arturo Char. Perdón.
Pero esta historia del abuelo es interesante, ¿no? Porque al final, yo, por ejemplo, vengo de una familia del lado de mi mamá, en donde, a ver si lo digo bien. Mi bisabuelo tenía una esposa con la que tuvo una hija que falleció y se casó con la hermana de la esposa. Porque quién, o sea, una mujer que no estuviera relacionada con la niña no la iba a cuidar y un hombre no cuidaba criaturas en esa época. Y entonces, pues, y de esa segunda unión, entonces nace mi abuela. Bueno, creo que lo estoy diciendo mal, quizá era mi tatarabuelo, pero no importa, ¿no? El asunto es que entonces de esa unión con la hermana nace otra hija y ellas son primas y son hermanas, ¿no? Y este tipo de arreglos en el campo en España se hacía todo el tiempo. Pues si eso no es poliamoroso, a mí que me expliquen entonces qué es el poliamor, porque para mí justo lo revolucionario de esto es transgredir, ¿no? Cualquier cosa, o sea, transgredir de cualquier forma la idea de la familia nuclear, papá, mamá, dos, la parejita de hijo e hija, un perrito de raza comprado a la explotación de una granja y dos carros, ¿no? Viviendo en los suburbios, un poco como todo el sueño americano. Entonces, hay tantas maneras de transgredir estas cosas y yo, claro, pues entiendo que tú dices, Gloria, como bueno, porque se hacía sin la honestidad si sabemos que todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Pero el tiempo que yo estuve trabajando en Chocó, a mí también me abrió mucho los ojos a que igual el secreto tampoco es tanto, ¿no? O sea, pues hay veces que sí, que, uy, nos sorprende, tiene otra familia, otra casa, no sabíamos nada, pero hay veces que esas señoras saben la una de la otra y están bien con eso también, ¿no? Y este tipo como de apañes, creo que cuando intentamos reivindicar una no monogamia consensuada muy desde lo político, a veces se nos olvida que también han sido funcionales y útiles por mucho tiempo, aunque también pues funcionales al patriarcado, ¿no?
Claro, sí, como esta idea de la casa grande y la casa chica, y claro, que siempre es, digamos, el patriarca el que tiene estas familias múltiples. ¿Qué pasaría si fuera la mujer la que tiene estas familias múltiples? Pues nada, quemada en la hoguera, y todas estas cosas, porque yo pues sí creo que igual hay unas cargas todavía muy fuertes, que era lo que iba a decir antes. O sea, también creo que con el tema de la soltería y el parejocentrismo, o sea, yo que he sido una mujer soltera durante mucho tiempo, sí he notado como que hay una carga en ser una mujer soltera joven, que es una carga de amenaza, ¿no? O sea, no sé, yo soy una mujer que siempre ha tenido muchos amigos heterosexuales. como sin ningún problema ni ganas de que ocurra nada con ellos, y sus parejas siempre han sido muy severas conmigo por ser soltera. Y es como, pero porque, o sea, como, ¿de qué forma yo voy a ser una amenaza?
O miedo a que le robes al
Sí,
marido.
como, sí, como miedo porque, ah, él sí habla contigo de intimidad, es como, pues deberías tú también hablar con él y preguntarle qué le pasa. No, o sea, como que sí siento que hay un tema ahí con la mujer soltera, que todavía se ve como una cosa ahí como muy transgresora, aunque parezca que no, como en, ah, ¿qué pasa con esa mujer? ¿Por qué no se casa? Debe estar buscando, quién sabe, que es como, bueno, no.
Sí, yo creo que esa amenaza percibida de las novias de mis amigos la viví un poco antes. Ahora sí estoy súper como solo rodeada de amigas mujeres en estos momentos y me gusta mucho eso también. Pero claro, pues no sé, como la idea esta de la spinster, o en mi pueblo se decía que te ibas a quedar para vestir santos, una mezcla entre lástima por la mujer soltera y también como, sí, ¿qué pasará con ella? ¿Tendrá dientes en la vagina? No sé, como estos imaginarios de medio ligados a la idea de las brujas o cosas así que se unen, porque siempre decimos, ¿no? Ah, yo voy a ser la loca de los gatos, entre nosotras, entre las amigas que no tenemos pareja en un momento dado, yo voy a ser la loca de los gatos. Y pues como todo este imaginario en torno a esa soltería cargado de estereotipos y de estigma.
Y además yo siento que tiene que ver ahí también con la edad de la mujer, como siempre. O sea, cuando la mujer es más joven y está soltera, pasa de golpe lo que decía Gloria, ¿no? Como, ay, seguramente es insaciable en términos sexuales, con todos, con las parejas de sus amigas. O sea, es por eso, está soltera porque tiene alguna cuestión ahí como de desborde sexual. Pero luego cuando esa mujer cumple determinada edad, además absolutamente arbitraria, que ya en la que ya es considerado, después de la cual ya es considerada vieja, entre comillas, entonces es esto que tú dices, Alba, ¿no? La lástima, pobrecita, se quedó así, no aprovechó y ahora tan solita, como que es una cosa, eso, como que siento que esos prejuicios van muy asociados con lo que se espera cronológicamente de una mujer.
Sí, total.
Alba, pues muchísimas gracias por esta conversación. Más que entrevista, fue como, no sé, club de costura. Un
Me la
poco.
gocé un montón. Muchas, muchas gracias por la invitación y además, pues qué honor estar en este podcast que es ya institución.
Ay, no, gracias a ti. La verdad, siento que es importante hablar de estas cosas cada vez más y como decir en voz alta que es un tema complejo, pero que pues es un tema que se está navegando. Y nada, de verdad, te mando muchos abrazos y de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes y también a quienes nos estén oyendo.
Alba, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por todo lo que hablamos. De verdad, ha sido un faro de luz en mi vida. Y si a ustedes les gusta esta conversación con Alba, no duden en seguirla en Instagram. Su cuenta es poliactivismo. Y también si les gustó este podcast y lo quieren compartir con sus amis, con sus vínculos, con todo aquel que quiera saber un poco más de este tema. Por favor, compártanlo, difundan la palabra de Alba y si quieren también pueden darnos me gusta en nuestro canal y ponernos 5 estrellas, excelente servicio. Cada vez que puedan tener una conversación con sus vínculos y les salga bien, nos dan 5 estrellas, excelente servicio y así tenemos una gran sinergia energética en donde todos redistribuimos la buena onda. Bye.